ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Bienvenidos sean todos a Noticias de Abajo. Estamos súper felices de compartir con ustedes en este 26 de julio de 2022. La verdad es que con tantas cosas que pasan en este planeta, a lo mejor algunas de nosotras podemos sentirnos un poco agobiadas, como diciendo, es que sí, ¿será que hagamos un cambio? Y la verdad es que sí. Por lo menos yo no concibo la vida de otra forma y entonces me da mucho gusto abrazarles, recibirles en este espacio, que aunque virtual, es muy sincero compartiéndoles el amor y la resistencia que sigue en pie y que ha seguido pues miles de años. Y la verdad es que si vemos el paso de la historia, vemos que hemos logrado un montón de cosas. Así que ni un pase atrás, bandita, y sigamos adelante con nuestra rebeldía. Yo soy Krista y estamos empezando.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, este noticiero libertario y anticapitalista. Salimos una vez a la semana y nos puedes encontrar en nuestro portal www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también en las redes sociales libres como mastodon.social y en dias.org, donde nos puedes encontrar como Noticias de Abajo. También ocupamos de manera irreverente las redes de paga, aprovechando la grieta en el sistema capitalista, y nos puedes encontrar en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram. Y bueno, en esta ocasión muchas notas nos recuerdan la lucha contra el sistema carcelario capitalista. Una de las formas de mantener este sistema injusto es con las prisiones, con las cárceles que han creado. En ellas se castiga la pobreza, la ignorancia y la rebeldía. En este caso hablamos de las y los rebeldes que han levantado la voz y el puño contra la injusticia y hoy son víctimas de muros construidos por este sistema. Aunque se digan de izquierda como en Nicaragua o de la 4T en México, estas cárceles capitalistas tienen a rebeldes dentro de la prisión. Las y los presos políticos son personas que no debemos olvidar, pues son castigados por ser rebeldes, por abrir nuevos caminos en medio de la injusticia, por levantar la voz donde otros callaron. Y bueno, pues dedicamos este programa a todas las y los que luchan por la libertad de las presos y presos políticos y por todas estas rebeldes que están también resistiendo desde las prisiones. Y bueno, pues escuchemos las notas que les hemos preparado para esta edición.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Y bueno, vamos a darle continuidad a esta nota de Panamá. Continúan las movilizaciones contra el alto costo de la vida. Y bueno, pues ya esto lleva ya más de 3 semanas, esta huelga indefinida que ha agrupado a distintos sectores de la población panameña y que gracias a esta lucha realmente bastante valiente y unitaria, bueno, pues han logrado bajar el precio de la gasolina, las medicinas y los alimentos y le pusieron un tope de precio. Aún faltan muchas cosas por resolver en estas mesas de diálogo. Sin embargo, están demostrando que con la lucha se pueden conseguir derechos arrebatados. Y bueno, vamos a estarles platicando, hasta 72 productos de la canasta básica tuvieron que ser bajados de costo y pues ahora se acordó ponerles un tope para que no suban. Entre ellos el pollo, la carne de res, los huevos, los vegetales, la fruta, la leche, los cereales. También una lista de medicamentos y sin duda uno de los temas más importantes, el de la gasolina. Y bueno, vamos a estarles platicando de esta lucha ya en Panamá con la información que nos comparte Radio Temblor y el portal de Frenadeso.
denuncian tortura a presos y presas políticas de Nicaragua, en su mayoría encarcelados a partir del estallido social. Según el informe, los 30 casos documentados forman parte de un grupo de más de 1.600 nicaragüenses que a partir de 2018 sufrieron detenciones arbitrarias, ejecutadas por policías, personas civiles, y de los cuales más de 800 de estas personas han sido juzgadas y condenadas a prisión por jueces parcializados a favor del gobierno en turno.
Les vamos a tener también información de Palestina, y bueno, pues en Palestina estos últimos semanas ha sido pues una guerra cada vez más intensificada. De hecho, tras la visita de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que fue a pues a apoyar al gobierno fascista de Israel, pues este pues parece que recibió la orden de ensañarse aún más con la comunidad palestina. Y bueno, pues en las víctimas pues podemos contar que han sido hombres, mujeres, niños, ancianos, toda persona que habita en Palestina, hoy territorio ocupado, pues puede ser víctima de estas agresiones genocidas del gobierno de Israel. Sin embargo, en esta ocasión queremos hablar también del papel de las y los periodistas que son víctimas de las agresiones militares israelíes. Y bueno, para seguir hablando también de Palestina, les traemos una nota que, aparte de hablar de los periodistas, también habla de la situación de las personas presas en Israel o en Palestina ocupada, y principalmente de una mujer que lamentablemente falleció hace unos días, y de lo cual nos escribe una compañera en el portal de Desinformémonos, con el título Las vidas que sí importan. Y que habla acerca de Sadia, Sadia Mata, una palestina que falleció a los 68 años en una de estas nefastas cárceles que Israel ha creado contra los palestinos. Vamos a platicárselos más adelante. En Chile se viven tiempos de traición, pues el gobernante que llegó al poder ocupó el discurso de la revuelta para hacer campaña. Prometió, entre otras cosas, desaparecer a los carabineros y liberar a las y los presos de la revuelta. Nada de esto ha pasado, por el contrario, el discurso se hizo el mismo que el del tirano anterior. Se pasó del lado de los opresores con todo el descaro. En estos días ha habido movilizaciones por presos políticos mapuche, que llevan, insistimos, más de 24 días en huelga de hambre, y también por la libertad de los rebeldes libertarios como Mónica Caballero y Francisco Solar, y entre muchas y muchos otros también presos políticos de la revuelta. En estos días también ha salido el propio Gabriel Boric a dar declaraciones a la prensa, pues donde contrasta mucho con este discurso de campaña, que pues hoy vimos que solamente eran esas falsas promesas de campaña. Que bueno, muchos ya lo esperábamos, sin embargo, bueno, a veces los pueblos necesitan vivir esos procesos para saber que estos personajes que se visten con piel de cordero, pues no lo son, y pues al contrario, ahora son parte también del sistema de opresores. Y bueno, pues así, aunque se digan que vinieran de la lucha de la llamada izquierda. Y bueno, pues vamos a continuar con más información.
Y en este menú informativo, fíjense, banda, que vamos a tratar un tema súper importante, y es el tema del mar. Ya es costumbre prácticamente en el noticiero que hablemos del mar, pero es súper importante, de vital importancia para todos y cada uno de los seres humanos, de los seres animales, de los seres vegetales, de los seres fungi, de todo lo que habita en esta bella esfera, que precisamente se caracteriza por ser mayoritariamente azul debido al mar. Y pues bueno, así como el mar es el protagonista de esta bella nota, pues el mar tiene un archicontra enemigo, que es la avaricia, la codicia, el egoísmo, que viene de las naciones y empresas. Y la empresa número uno que siempre ha atacado el mar arrasándolo por completo, pues es Japón. Y entonces tenemos una nota que nos comparte Caos en la Red. Es una nota muy fuerte. Japón verterá el agua contaminada con energía nuclear de Fukushima al Pacífico. Y pues, trágicas noticias. Tristemente, Japón ha sufrido en carne propia lo que es las armas nucleares, ¿no? Y es algo que aterra a todo el mundo. Entonces es una pena que ahora los políticos, los empresarios, pues se a la tarea de arrojar el contenido tóxico de, ay, ya no sabemos qué hacer con él, vamos a tirarlo al mar, sabiendo las repercusiones tan terribles que puede tener y mintiendo a la opinión pública en cuanto a los efectos que puede tener el aventar contenido tóxico a las aguas del mar. Pues bueno, seguimos con más en este menú informativo y ojalá se queden a escuchar la nota.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Y bueno, continuando con este tema de la lucha por la libertad, en la Ciudad de México, organizaciones sociales convocan a una movilización por las y los presos políticos de México. Varias causas por prisión política se han juntado para demandar la libertad de las presas y presos políticos. Sí, presos políticos en la 4T. La mayoría detenidos durante esta administración morenista. Y bueno, pues en esta ocasión, nuestras compañeras del plantón de mujeres de El Osochitlán, Oaxaca, que están luchando por la libertad de 7 de sus compañeros detenidos y también por el justo regreso de sus compañeros autoexiliados. Bueno, pues ellas, junto con otras colectivas como la que está luchando por la libertad de Magda y Carla, estas dos jovencitas participantes en la Ocupa Cuba y que fueron detenidas de manera brutal y pues aparte criminalizándolas en todo momento, y bueno, pues también su colectiva, los grupos también de apoyo a Fidencio Aldama, a Kenny Hernández, entre otros presos y presas políticas, bueno, pues se han sumado a esta iniciativa y pues ya les estaremos trayendo la cobertura aquí en Noticias de Abajo de estas movilizaciones. Y pues desde aquí reclamamos libertad para todas las y los presos políticos. Bueno, también en la Ciudad de México se dio una movilización en frente de las oficinas de la gobernanta Claudia Sheinbaum y bueno, esto por parte de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México y esta comunidad que ha tomado las oficinas del INPI y que la ha declarado la Casa de los Pueblos, Amir Flores Soberanes. Bueno, pues este grupo fue frente a las oficinas de Claudia Sheinbaum pues a seguir reclamando su derecho a la vivienda y pues en esta manifestación denunciaron la falta de atención por parte de las autoridades que no salieron a recibirlas y fue así estar bastante tiempo y exigiendo que al menos pudieran recibir un documento con pues las acusaciones, las exigencias que traían. Y también pues denunciaron este desprecio y discriminación por parte de estas autoridades que bueno pues ya están más en campaña electoral rumbo a la presidencia que gobernando o mal gobernando la ciudad, dicen nuestros compañeros de la comunidad otomí. Bueno, vamos a tener también información de Querétaro. En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aquí en la Ciudad de México, denunció el colectivo Redavi, la Red por la Defensa de la Vida y el Agua de Querétaro, denunciaron represión y hostigamiento al movimiento que se ha generado contra la ley que privatiza el agua allá en ese estado. Comunidades otomís también informaron, la comunidad de Santiago Mezquititlán, que es parte de la Redavi, pues la lucha que están teniendo para resguardar su pozo de agua ante saqueos que buscan privatizar pues aún más esta agua, y ellos están buscando cómo administrarlo de manera autónoma. Les vamos a tener información más adelante. Desde aquí demandamos alto al hostigamiento y a la represión contra nuestros compañeros que defienden el agua allá en Querétaro. Y bueno, también vamos a compartirles una denuncia que nos hacen nuestros compañeros de la comunidad de Puente Madera, Oaxaca, quienes están siendo pues también acosados, violentados en sus propias casas. Y bueno, es el caso que hace unos días pues una persona fue a agredir directamente a uno de los compañeros que está pues organizándose con su comunidad para denunciar pues la devastación que trae consigo el corredor interoceánico, este megaproyecto también de López Obrador en el Istmo Oaxaqueño y Veracruzano, y que pues en su comunidad tienen la desgracia de que ahí se quiere construir uno de los corredores industriales que, pues, para quien viva cerca de un corredor industrial sabe que solo trae muerte y destrucción, envenenamiento del agua, de la tierra, del aire. Y bueno, pues estos pueblos campesinos les preocupa esta situación, ellos han salido a movilizarse, y por ese hecho pues estos grupos de interés, grupos partidistas, están agrediendo a estos defensores del territorio. Bueno, vamos a compartirles esta denuncia que nos comparte también la PID, la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, allá en el Istmo. Y bueno, estas son las notas que les hemos compilado para esta ocasión. Esperemos que sea de su interés. Los invitamos a que se queden. Vamos a tener también un poco de música. En esta ocasión hemos invitado a la música de primero de Río Muten y Los Frescos de Altamira, un cantautor o un grupo allá del Estado español, que hace poco sacó un disco que se titula Todos los presos son poéticos. Y bueno, pues saca un disco en torno a este tema, ¿no?, de la prisión, bastante recomendable. Y bueno, pues nosotros de hecho escuchamos la entrevista en Apocalipsis Now, en el programa de Apocalipsis Now, de ahí descargamos esta canción, pero también pueden encontrarla seguramente en las redes sociales. También vamos a escuchar otro tema musical. Este es de Juan Axel, un compañero que, bueno, pues ha estado realizando, pues no solamente lo que le llama raptículos de opinión, es decir, pues artículos de prensa, pero cantados en rap, sino también ha sacado unos videoclips, unos multimedia bastante interesantes, que los invitamos a que los conozcan tanto en su Facebook como en el YouTube de Juan Axel. Vamos a dejar ahí los enlaces en nuestras redes sociales, y que en esta ocasión nos va a compartir también un tema musical dedicado a la lucha en defensa del agua. Y ya para ir cerrando el programa, vamos a escuchar una cumbia por Palestina, que bueno, pues una de las notas también principales de esta ocasión es Palestina y no queremos dejarla pasar. Así que bueno, pues desde aquí, libertad para todas las presas y presos políticos. Vámonos con un poco de música y empezamos con las noticias.
Estás escuchando Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. No odies los medios, crea los libres.
Todos los presos son poéticos, poesía eres tú. Pero no todos los presos son políticos, no me confundas con el preso común. Yo luchaba mientras tú cambiabas de champú, buscando la eterna juventud. O te fumabas otro canuto, o emborrachabas con escorbuto. Luto, guerra, tierra, sangre negra, petróleo puto. Así cuelga en la brisa del sur el extraño fruto. Tú también, hijo mío bruto, tú me vienes con lo relativo, pero yo no me olvido de lo absoluto. me pides que me haga municipalista, que cuando salga sea el quinto en una lista, que sea reformista, que cambie desde dentro, que busque el encuentro, que logre un acuerdo, que no sea lerdo, que lo haga con vista, que ya no cabe ser anticapitalista. El discurso de cambiar al sistema desde dentro, de ser sensato, lograr un trato, un buen contrato, un cargo en un sindicato, venderme barato. Pero esto no tiene que ver conmigo, soy un mandao, no tu enemigo. Lo hice por amor a la verdad y volvería a hacerlo por defender la libertad de los que no tienen voz, ni un poco de paz, ni un plato de arroz, que huyen de una guerra violenta, esa que aumenta tu venta, que sustenta tu cuenta. Todos los presos son poéticos, no políticos, no, porque los presos políticos pagan por adelantado haber luchado por un mundo mejor. Tú trapichea con costo, tú dale un tirón a una señora del bolso, tú conduce sin carnet, tú cobarde, pégale, pégale otra vez a tu mujer. Y ahora prueba a recaudar fondos a una causa justa con una escopeta en un banco, a ver cuánto te echa el del yugo y las flechas que tan feliz vivía con Franco. Y el coche de carrero blanco se iba a precipitar solo por un barranco. La gente que lo hizo se jugó el pellejo para ahorrarte el llanto. Total, tú entras en prisión y sales, y yo me pudro en este zoo por decir que no somos animales, y que tanto tienes no significa tanto vales. Arriba están los criminales, políticos y multinacionales, protegidos por jueces y fiscales, controlan la prensa y la tele, lo sabes. No mires para otro lado, aprende de una vez del pasado. Me he ganado 30 años a la sombra por no guardar la mierda debajo de la alfombra, por combatir.
Y bueno, nos vamos ahora a Panamá, donde pues la lucha sigue. Hasta hace unas horas que estábamos en la edición de este programa, pues seguía la información de que la huelga continuaba y pues que se llamaba a seguir en las calles, tanto por las contingentes veragüenses como otros grupos que se están movilizando en el territorio panameño. El último reporte que nos comparte Radio Temblor pues nos habla acerca de la instalación de esta mesa única de diálogo desde el pasado jueves 21 de julio en la ciudad de Penonome, en la sede centro Cristo Sembrador. Y bueno, pues ahí nos comentaba ya que pues las mesas eran bastante lentas por los muchos puntos a tratar: la rebaja y el congelamiento de la canasta básica familiar, sin afectar el Producto Nacional, la rebaja y congelamiento del precio del combustible, rebaja y abastecimiento de medicamentos en Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, cumplimiento de la ley del 6% del PIB para educación, rebaja de la energía, discusión del tema de la Caja de Seguro Social, corrupción y transparencia, mesa intersectorial y de seguimiento, entre otros temas que, bueno, pues son bastantes, y bueno, pues sin duda habla casi de un otro modelo de gobierno allá en Ecuador, porque bueno, pues nos queda claro que el gobierno panameño pues es un gobierno de corte pues neoliberal, pues capitalista, y estas demandas que están obligando las propias organizaciones sociales son bastante interesantes y significativas. Y bueno, han pasado ya algunos días de esta nota, y lo que nos hemos podido también indagar es que varias de estas mesas, bueno, pues ya llegaron a algunos acuerdos. Donde está estancado es en estos temas acerca del Producto Interno Bruto para la educación, ya sobre cuestiones más que tienen que ver con el propio hasta proyecto de nación panameño. Sin embargo, los temas nodales y que pues generaron el consenso así inmediato de toda la población es el hecho de la rebaja a medicinas, a alimentos y al precio de la gasolina, que en verdad es un logro histórico que debiésemos de saludar y ver con atención, pues marca un buen ejemplo para todos los pueblos del mundo que con lucha, que con organización, que con unidad de todos los sectores de trabajadoras y trabajadores, pues se pueden conquistar demandas que no son sueños locos, sino que son derechos que se nos habían arrebatado. Si se pudo bajar el precio de la gasolina, si se pudo bajar el precio de los alimentos y los medicamentos, es porque ese era un precio que podía haber existido desde antes, pero la voracidad capitalista, este mundo tan individualista, pues es impensable, y solo con la organización popular es que se pueden conseguir estos sueños colectivos, estas demandas comunitarias. Así que enhorabuena para el pueblo de Panamá, y que vamos a estar atentos a qué más sigue, porque bueno, lo que vimos en los últimos días es que la represión se intensificó, hubo lugares donde el golpeteo fue intenso, como es el caso de Veraguas, y donde pues la policía ha atacado con saña a los manifestantes, aunque ellos siguen pues oponiéndose a este a ese gobierno, y pues llamando a frenar el alto costo de la vida. Y bueno, en un consenso que se salió de estas primeras mesas de diálogo, es la disminución del costo de la canasta básica del 30% hasta en un ahorro de $80, que en pesos mexicanos serían 1,600 pesos, que es bastantito. Y bueno, pues se estableció un control de precios para 72 productos de la canasta ampliada, que incluye rubros como el aseo personal y también pollo, carne de res, huevo, vegetales, frutas, leche y cereales, entre otros, que ahora van a tener van a ser bajados de precio y ponerle un límite a que no puedan subir. Y una de las declaraciones de uno de los dirigentes dijo: el pueblo está poniendo orden, somos un instrumento para reivindicar lo que el gobierno se ve obligado a hacer por la presión del pueblo. Y bueno, pues esta situación, insistimos, es plausible, y hay que estar muy atentos a lo que pasa en Panamá y seguirnos solidarizando con esta lucha que pasa allá en el Istmo de América. Y bueno, pues desde aquí nos sumamos a su lucha y también a este reclamo que hoy parece global: pongamos un freno a los altos costos de la vida.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
De acuerdo con la nota de prensa del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, junto a familiares de presos y presas políticas, esta lista es un informe y una actualización de la información de personas presas políticas que permanecen en cárceles al 30 de junio del 2022. Se mantiene la cifra del mes anterior de 190 presas políticas en Nicaragua, 18 mujeres y 172 hombres, incluyendo a 10 presos políticos capturados previo a 2018, 6 presas políticas y 45 presos políticos del contexto de 2018 permanecen en celdas de reclusión, diferenciadas de castigo, aislamiento o máxima seguridad, así como 9 de los 10 presos políticos previos a 2018 que permanecen en máxima seguridad. El mecanismo calcula que el 34% del grupo de 180 personas presas políticas del contexto de 2018 han sido judicializadas por las denominadas leyes represivas. Del grupo de 180 personas presas políticas del contexto de 2018, 21% fueron condenadas por supuestos delitos asociados a terrorismo, 34% por delitos comunes infunados, la mayoría son personas excarceladas políticas, y 11% por supuestos delitos graves. Estos distintos tipos penales han sido usados para negar que en Nicaragua existen presos políticos y presas políticas. La Comisión Internacional de Derechos Humanos realizó una audiencia de revisión de 44 personas presas políticas beneficiadas con medidas cautelares y expresó su alarma ante el incumplimiento de las recomendaciones realizadas al Estado ante el deterioro de la salud de las personas. El Chipote, centro donde se encuentran recluidas las y los presos, se les prohíbe a los presos hablar entre ellos e incluso realizar cantos de alabanza u oraciones en voz alta. En los centros se registraron golpizas contra 5 presos políticos recluidos en celdas de máxima seguridad en lo que va de este mes. Los malos tratos a personas presas políticas por parte del Sistema Penitenciario Nacional y la Dirección de Auxilio Judicial, si bien han sido constantes, han variado las formas a lo largo del tiempo. En la actualidad, las principales formas de malos tratos y persecución a personas presas políticas y familiares consisten en lo siguiente. Para lo que va del mes, se ha usado primero la tortura del silencio en el Chipote. Las personas recluidas en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, se encuentran bajo extremo aislamiento e incomunicación, además de no tener ningún contacto con el exterior y no contar con visitas familiares regularizadas. Los custodios les impiden hablar entre ellos y ellas. El nivel de control y tortura llega al punto de que son sometidos a regaños u otro tipo de castigos si mantienen algún tipo de conversación entre quienes son compañeros de celda. Esto constituye un agravamiento a las condiciones de sometimiento y tratos inhumanos que influyen negativamente en su psique y estado emocional, lo cual a su vez repercute en una degradación de su sistema inmunológico debido al estado de sumo estrés o depresión. Cabe destacar que el mecanismo también registró que los custodios del Chipote no permiten expresiones de culto por parte de las personas presas políticas. Les prohíben que canten alabanzas o que recen en voz alta. Tampoco les es permitido arrodillarse para hacer una oración. El otro mecanismo son las golpizas y los traslados a celdas de máxima seguridad. Con mucha preocupación, el mecanismo registró durante el mes de junio el traslado de una persona presa política a celdas de máxima seguridad en el centro penitenciario, conocido como la Modelo. Estos traslados no suelen estar justificados por la normatividad del sistema penitenciario, sino es que es de uso arbitrario y discrecional para castigar a personas presas políticas. Asimismo, se registraron golpizas al menos a 4 personas presas políticas recluidas en celdas de máxima seguridad de la Modelo y de un preso político en el SPN de Matagalpa. A continuación escucharemos el testimonio de una familiar de presas políticas.
Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ana Lucía Álvarez Vigil, soy defensora de derechos humanos y bueno, soy familiar de 3 mujeres presas políticas. También es importante recalcar que la represión en Nicaragua no ha sido neutra y se ha expresado en formas profundamente patriarcales. Y es por ello que uno de los principales objetivos de esta forma represiva han sido las mujeres que defienden derechos. Desde la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, se identificaron agresiones a defensoras tales como detenciones arbitrarias, violencia sexual, amenazas, allanamientos ilegales de domicilios, campañas de difamación y estigmatización y constantes hostigamientos policiales y o hay de integrantes de grupos parapoliciales que vigilan a las defensoras y a sus familias en sus domicilios e impiden su libre tránsito y el ejercicio de su labor de defensoría. El Registro Mesoamericano de Agresiones a Mujeres Defensoras permite reportar que solamente entre enero del 2020 y mayo del 2022 se han producido aproximadamente 4.140 agresiones, lo que supone un promedio aproximado de 4.7 agresiones al día. Actualmente hay 18 mujeres presas por defender derechos y o pronunciarse contra el régimen en Nicaragua. Y al igual que la represión en general, la privación de la libertad en Nicaragua resulta en impactos particulares y diferenciados a la vida y a los cuerpos de las mujeres que están presas. Entre los patrones de agresión particulares que el régimen ejerce en contra de ellas por ser mujeres, encontramos que en un primer patrón es el nivel de agresiones en los arrestos y la sustracción de artículos personales. En ese sentido, los arrestos a mujeres, además de las irregularidades con las que se le, como la ausencia de órdenes de arresto, órdenes de allanamiento, primó la presencia desproporcionada de cuerpos armados, algunos de los cuales no estaban identificados, así como la violencia. Ello, a pesar de que no hubo resistencia física. Un ejemplo de ello es el caso de mi hermana Tamara, a quien le quebraron la nariz al momento de su captura, sin ella haber puesto resistencia.
Estos informes son posibles gracias a familiares de presos y presas políticas que trabajan junto a asociaciones civiles, organizaciones y que no quitan el dedo del renglón. La información puede ser consultada en los medios oficiales de presas y presos políticos Nicaragua.
Y bueno, ahora vamos con una nota de palestinalibre.org que nos dice: periodistas armados, periodistas descuartizados. El ejército israelí considera a los periodistas palestinos blancos legítimos, ya que en los territorios ocupados andan armados de cámaras. Esto es una cita textual de uno de los altos mandos militares del gobierno genocida de Israel. En cambio, y cuando el martes pasado un periodista israelí sacó una verdadera arma, no su cámara, y baleó a un ilegal asentamiento israelí, a un atacante palestino que venía armado con un desarmador, hiriéndolo, las cosas se volvieron aún más raras o más normales dentro de lo que es la ocupación. El periodista armado fue glorificado y tratado como héroe nacional. La nota es de Maciek Wisniewski y esta es en el portal de palestinalibre.org. Él nos dice: cuando después del asesinato de Shireen Abu Akleh, la periodista palestino-estadounidense de Al Jazeera, baleada por un francotirador israelí, el vocero del ejército israelí salió a decir, incluso antes de que empezara todo el festival de negaciones, mentiras y fake news reproducido por los medios internacionales, que el ejército israelí consideran a los periodistas palestinos blancos legítimos, ya que en los territorios ocupados andan armados de cámaras. Esto es una cita textual de este vocero del ejército israelí y que es parte de una política genocida que se está aplicando también contra los periodistas. El martes pasado, un periodista israelí, fotógrafo de Yediot Ahronot, uno de los principales periódicos de Israel, sacó una verdadera arma, no su cámara, y baleó en un ilegal asentamiento israelí a un atacante palestino que venía armado con un desarmador, hiriéndolo. Las cosas se volvieron aún más raras o más normales dentro de lo que es la ocupación. De hecho, fue la segunda vez que este comunicador hacía lo mismo. Hace 6 años, de igual modo, neutralizó a otro atacante palestino. Al parecer, algunos periodistas sí andan armados por allí, pero estos no son estigmatizados ni criminalizados. Mediante las acusaciones de portar armas imaginarias a fin de deshumanizarlos y justificar sus muertes, al final portan armas reales y ellos deciden si infligen la muerte. De hecho, pronto después del asesinato de Abu Akleh, la prensa israelí internacional, reproduciendo una y otra vez los puntos de discusión y la propaganda israelí, trató de justificar, contextualizar su muerte con el argumento de que fue de Jenin, donde ella se hallaba cubriendo una redada antiterrorista donde vinieron varios de los atacantes palestinos en la última ola de ataques con cuchillos en Israel. Es decir, algo pasaba allí, por eso ella murió. Bueno, claro que pasaba algo. Desde principios del año, las fuerzas israelíes asesinaron en Jenin, a otros 25 palestinos, todos desde luego terroristas armados, algunos aparentemente incluso de cámaras. No hace falta imaginación para pensar en la diferencia de cómo habría sido la reacción si en los territorios ocupados, en Israel propio o en algún asentamiento ilegal, hubiera sido baleada una periodista israelí, o por otro lado, si una comunicadora palestina portara un arma real, incluso en defensa legítima. Ahora tampoco hace falta imaginarse cómo sería el trato a un periodista israelí que porta una verdadera arma y la usa en la calle en contra de un terrorista armado, de un desarmador. Y bueno, estas fueron las declaraciones también del primer ministro de Israel, que alabó la actuación del periodista israelí. Y bueno, esta nota sigue más larga, lo vamos a cortarle. También hace unos días fue John Biden a Israel y pues lejos de nuevo de sus promesas de campaña de abrir una ruta para la paz en el Medio Oriente, fue a respaldar al gobierno genocida de Israel, y a partir de eso se han incrementado en las últimas semanas, días, pues los ataques por medio de bombardeos principalmente a la Franja de Gaza, pero hacia todas las comunidades palestinas que están en diáspora en su propio territorio, que hoy está ocupado por este malvado gobierno de Israel. Y bueno, esta nota también aparece en La Jornada y bueno, nos habla de esta situación que, insistimos, es bastante crítica y que tenemos que poner un freno entre todas y todos. ¡Viva Palestina Libre! Les vamos a compartir también una nota que se titula Vidas que se importan, que aparece en el portal Desinformémonos, también sobre la prisión política en Palestina. El pasado 2 de julio falleció en la cárcel israelí de Daemon la presa palestina Saadia Matar. No se trata de un número más de las 230 personas palestinas presas que han fallecido en las cárceles israelíes desde el 67 para acá. Tampoco se trata solo de la segunda prisionera palestina que muere en cárceles israelíes después del fallecimiento de Fátima Takatka en 2017. No era una más de las 32 presas palestinas o de las 4.700 personas encarceladas por Israel en este momento. Su vida sí importa como importan todas las vidas de las personas reclusas. Saadia tenía 68 años y era la progenitora de 8 hijos e hijas. Fue detenida por las fuerzas de ocupación israelíes algo más de un año atrás cuando en una carretera cerca de la mezquita de Ibrahim un colono la acusó de haberla golpeado. Todo esto ocurrió en Hebrón, que es un caso especial dentro de la situación de ocupación que vive Palestina. A diferencia de otras zonas donde las colonias son instaladas fuera de las poblaciones, en esta ciudad los colonos israelíes se asentaron en el casco histórico. Los más de 2.000 soldados israelíes que allí se encuentran para proteger a unos 800 colonos se ubican por doquier, también en los tejados de las casas donde vigilan y apuntan con sus armas a cualquiera que pasa. Decenas de alambradas, muros de separación, accesos bloqueados y puertas tapiadas impiden el paso a las familias de Hebrón al centro de la ciudad. Los colonos israelíes atacan de forma continua a los palestinos y palestinas que allí viven, quemando sus coches, escupiéndoles, arrojándoles piedras, insultándoles, disparando sobre los depósitos de agua de sus viviendas, cuando no sobre sus personas, con la complicidad y en muchos casos apoyo del ejército. Después de su detención, Saadia fue llevada a la prisión de Daumon, en el territorio de la Palestina histórica, hoy territorio de la potencia ocupante y lejos de su familia. Esta estrategia de alejar a las personas presas palestinas de sus familias tiene una finalidad de hacer mella en el bienestar psicológico e infligir más sufrimiento y dolor. Los estándares de derechos humanos en la materia son claros al indicar que las reclusas deben ser enviadas a centros de reclusión cercanos a su hogar, teniendo presente su responsabilidad de cuidado de otra persona, cuestión que Israel no cumple, como tampoco Israel cumple el cuarto convenio de Ginebra que prohíbe a la potencia ocupante deportar a las personas protegidas y específicamente a los detenidos del territorio ocupado. La prisión de Daemon es un antiguo establo y almacén de tabaco lleno de humedades, que no reúne condiciones básicas para alojar a ninguna persona. Las condiciones de las prisiones en las que se encuentra la población palestina detenida son de suciedad, hacinamiento, presencia de insectos, falta de luz solar y aire fresco o mala alimentación. Esta situación favorece la aparición de enfermedades o el agravamiento de estas. Provocan alteraciones en la menstruación de las mujeres, enfermedades cutáneas, renales, cardiovasculares, oculares y un fuerte deterioro de la salud mental, entre otras. Saadia vio empeorar sus condiciones de salud en menos de un año de reclusión. Los niveles de glucosa se dispararon, lo mismo que la presión arterial, produciéndose un retroceso general de su estado clínico. El día de su juicio acudió en silla de ruedas y, pese a que su abogado pidió que fuera vista por un equipo médico especializado, falleció a los pocos días sin recibir la atención médica que precisaba. La falta de asistencia médica y la negligente atención de salud a la población palestina en las prisiones israelíes se ha convertido en una política deliberada. El Estado de Israel es responsable de esta muerte y, como potencia ocupante, tiene la obligación de suministrar atención médica y una alimentación adecuada a las personas presas, según determina el cuarto convenio de Ginebra. La complicidad médica en la ocupación no es algo novedoso, ya que son incontables los casos que son los médicos quienes ayudan a encubrir los múltiples crímenes de la ocupación. Los principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, también determinan que la prestación de servicios médicos es una responsabilidad del Estado y que estos deben tener los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior. La prisión política como la que se le aplicó a Saadia tiene un considerable alcance e impacto y supone al menos un 20% de la población palestina y un 40% de la población masculina ya estuvo detenida alguna vez. Es una estrategia más dentro de la ocupación que refuerza el apartheid, como lo son los checkpoints, el muro, las demoliciones de casas, la limitación de movimientos, arrancar olivos, cortar el agua y un largo etcétera. Todo esto con el fin de impedir una vida digna en Palestina y acabar con un pueblo. El día de su juicio, Sadia fue condenada por un tribunal militar a 15 años de prisión y una multa de 15.000 shekeles, sin que la condena fuera definitiva. La intervención de un juez militar que no es un profesional culturalmente independiente, sino sometido a la obediencia jerárquica de su superior, vulnera el derecho a un juicio justo con la debida garantía, una realidad que se aplica a toda la población palestina. El delito de Sadia fue ser palestina, su condena fue la pena de muerte, descansa en paz ella, no así sus verdugos. Y bueno, es una nota de Vidas, se titula Vidas que se importan, y fue escrita por Alicia Alonso Merino, feminista y abogada de derechos humanos, que nos comparte este artículo.
Vamos con esta nota tan importante. Es una nota que vamos a dar otra vez del tema del mar. Y como ya es costumbre, cuando hablamos del mar en este noticiero, siempre acabamos hablando de Japón, porque es una nación que está haciendo picadillo el mar. Entonces, bueno, nos la comparte en esta nota Caos en la Red y dice así: Japón verterá el agua contaminada con energía nuclear de Fukushima al Pacífico. La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón celebró una reunión el viernes en la que se aprobó formalmente el plan de la compañía de energía eléctrica TEPCO de verter agua contaminada con energía nuclear de la central nuclear de Fukushima hacia el mar. Este es un paso clave en la insistencia de Japón de impulsar la descarga de agua contaminada con energía nuclear en el mar, independientemente de las preocupaciones de todas las partes. A continuación, siempre y cuando se obtenga el consentimiento de los gobiernos locales como el de Fukushima, TEPCO comenzará oficialmente a construir las instalaciones necesarias como un túnel submarino sin consultar y llegar a un acuerdo completo con las partes interesadas y las instituciones internacionales pertinentes. Si Japón inicia por la fuerza el proceso de dumping, definitivamente pagará el precio por su comportamiento irresponsable. En cuanto al manejo del desastre nuclear de Fukushima, la credibilidad de TEPCO ha estado en bancarrota durante mucho tiempo. Si no fuera por los errores de TEPCO en aras de ahorrar dinero, el accidente no podría haber sido tan grave como el nivel 7, el más alto de la historia de la humanidad. Después del accidente, se expuso que TEPCO había sido un reincidente en la ocupación y manipulación de datos. Bajo la indulgencia y el paraguas del gobierno japonés, la empresa a menudo se confundía simplemente disculpándose. En cuanto a la legitimidad del plan del vertido de agua, la finalidad de los datos japoneses, la eficacia de los dispositivos de purificación y el impacto ambiental incierto, TEPCO y el gobierno japonés nunca han hecho declaraciones claras. Cualquier deseo de confiar en ellos para eliminar los peligros ocultos a través de el autoexamen y la autocorrección equivalente a una ilusión. Con respecto al plan de la descarga de agua contaminada con energía nuclear, TEPCO y el gobierno japonés han sido extremadamente bajos. En las notificaciones sobre el proceso, para decirlo sin rodeos, este tipo de manera baja, de hecho muestra una coincidencia culpable, astuta o un egoísmo extremo. Tratan de cegar a todos a otros siempre que pueden. Cuando no pueden engañar a los demás, simplemente aseguran su propio camino por la fuerza. Japón ha afirmado repetidamente que no tiene otra alternativa que verter el agua contaminada con energía nuclear en el mar, tratando de dejar a la comunidad internacional con una imagen agraviada y trabajadora. Pero el hecho es que muchos científicos nucleares han propuesto mejores ofertas, mejores formas. La verdad es que el plan para verter el agua en el mar es el más barato. Si hubiera una clasificación de egoístas exquisitos, TEPCO y el gobierno japonés serían las principales figuras. Para disipar las dudas de la comunidad internacional, Japón ha afirmado en repetidas ocasiones que el agua contaminada, que contiene pequeñas cantidades de tritio, es segura. El ex primer ministro japonés Yoshihide Suga Dudó durante mucho tiempo frente a la cámara y finalmente no se atrevió a beber el agua contaminada con energía nuclear diluida. La escena todavía está fresca en la memoria de muchas personas. Los políticos japoneses ni siquiera pueden organizar un espectáculo político y mucho menos hacer un argumento científico estricto. La afirmación de que el daño podría reducirse a través de la dilución del agua del mar es aún más autoengañante, porque no importa cuánto se diluye el elemento radioactivo, no desaparecerá. El subtexto de esta afirmación es la pérdida. Será compartida por todos los seres humanos. La eliminación del agua contaminada de la central nuclear de Fukushima se refiere al medio ambiente marino mundial y la salud pública de los países de la cuenca del Pacífico. De ninguna manera es un asunto privado de Japón, pero la gente se ha dado cuenta de que mientras Washington dé una señal de aquiescencia o incluso de aprobación, Japón se atreverá a dar el paso. Washington cree que la ubicación de la liberación del agua contaminada está lejos del suelo estadounidense y parece no tener nada que ver con los Estados Unidos, por lo que han hecho un trato vergonzoso con Japón. Al tolerar el dumping de Japón, Estados Unidos quiere a cambio ganar la cooperación geopolítica y la lealtad de Japón. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, incluso agradeció a Japón por sus esfuerzos transparentes en su decisión de deshacerse del agua contaminada, y es asombroso cómo ha hecho caso omiso de los derechos. Esto ha hecho que el mundo sea más consciente de los impactantes dobles raseros de Estados Unidos y Occidente. Creen que los chinos están siendo perjudiciales para el medio ambiente, incluso al comer carne, mientras que el vertido de agua contaminada con energía nuclear por parte de Japón en el Océano Pacífico se considera el llamado seguro y responsable. Es concebible que si ocurriera lo mismo en China, la saliva de la opinión pública estadounidense y occidental podría elevar el nivel del mar del Pacífico en un metro. Sin embargo, el Océano Pacífico no es el sitio de eliminación de aguas residuales de Japón, y la ecología marina es un todo orgánico, por lo que una vez que la contaminación se propaga, puede afectar todo el cuerpo. La mayoría de los países, incluso Estados Unidos, no pueden ser inmunes a ello. Un instituto de investigación oceánica alemán señaló anteriormente que como la costa de Fukushima tiene una de las corrientes oceánicas más fuertes del mundo, los materiales radioactivos contaminarán más de la mitad del Océano Pacífico en 57 días a partir de la fecha de descarga y se extenderán a las aguas globales 10 años después. Los expertos nucleares del grupo ecologista Greenpeace señalaron que el carbono 14 contenido en el agua contaminada tiene una vida útil de miles de años y tiene el potencial de dañar el ADN humano. La figura nuclear de Fukushima fue una de las figuras nucleares de nivel más grave de la historia de la humanidad. Sin una inspección de seguridad independiente y exhaustiva, Japón no tiene el derecho de decidir arbitrariamente descargar agua contaminada con energía nuclear en el Océano Pacífico. Si Japón hace la vista gorda por la fuerza ante las preocupaciones de la comunidad internacional, el momento en el que el agua contaminada con energía nuclear de Fukushima fluya hacia el mar, una nueva mancha histórica seguirá a Japón a partir de entonces y para siempre. La mancha nunca será lavada, ni siquiera por todo el Océano Pacífico.
Bueno, ahora vamos al Gualmapu, donde continúa la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, y vamos a compartirles un poquito de la información de lo que está pasando. Ellos sacaron también hace unos días un comunicado a los 28 días de huelga de hambre, vamos a darle lectura. Dice: desde la prisión política en Gualmapu, saludamos a nuestro pueblo, nación mapuche, a nuestras autoridades tradicionales, Pupeñi, Pulagmien, al pueblo chileno y a los distintos pueblos en lucha contra el capital y la depredación del Itribilmongen. Los presos políticos mapuche, César Milanao Milanao y Orlando Sáenz Ancalao, recluidos en el CED de Cañete, Óscar Piquilmán, recluido en la cárcel de Lebú, y el preso político mapuche recluido en la cárcel Empresas SP Bio Bio de Concepción, Emilio Berkov, Jerez, venimos a comunicar lo siguiente. Hoy día, a 28 días de la huelga de hambre, enviamos un fraternal saludo a nuestras autoridades, a nuestros loncos, a nuestros huérquenes y a nuestras familias, a nuestros lobs e individuos solidarios que han venido hasta la fecha apoyándonos, realizando distintos tipos de acciones y manifestaciones en pos de que sean resueltas nuestras demandas que venimos levantando. Queremos comunicarles que el día de hoy, de los 4 presos políticos mapuche que sostenemos la huelga de hambre, 2 ya han sido trasladados al CED de Cañete. Estos son César Milanao y Orlando Sáez, mientras que la situación de Óscar Piquilmán y Emilio Berkov se han mantenido inalterables sin ninguna respuesta satisfactoria por parte de la Gendarmería, frente a lo cual queremos declarar nuestro compromiso con esta movilización y decirle a nuestra gente que nos mantenemos firmes en esta huelga de hambre, los mismos 4 huelguistas que hemos comenzado hace 28 días. Es decir, César Milanao, Orlando Sáenz, continúan con la huelga de hambre en el CED de Cañete, asimismo Óscar Piquilmán y Lebu y Emilio Berkov en Concepción. Enviamos un saludo de aliento a nuestros peña y presos políticos mapuches recluidos en la cárcel de Angol, que han iniciado una huelga de hambre líquida e indefinida. Para ellos todo nuestro negüen, todo nuestro apoyo. Hacemos un llamado a intensificar las protestas e intensificar todas las formas de lucha para que el gobierno de Boric solucione nuestras justas demandas, en tanto que solo queremos acercarnos a nuestra libertad, a nuestras familias y llevar este proceso de encarcelamiento de la manera más digna posible. Un saludo fraterno a los presos políticos mapuches recluidos en distintas cárceles del Hualmapu, ni inocentes ni culpables, menos arrepentidos en el camino del Huaychán, fuera forestales y toda inversión capitalista del Hualmapu que destruye nuestra Ñuque Mapu. Y bueno, pues este es uno de los comunicados que sacan nuestros compañeros que están en huelga de hambre. Y bueno, pues solidaridad con todas y con todos los presos políticos mapuche. Claro que estos, principalmente estos 4 compañeros que están en huelga de hambre, pero a todos los que están encarcelados por defender su territorio. Y bueno, también vamos a comentar un poquito de la lucha que se ha dado también en estos días. Hace pues de hecho unas horas se llevó a cabo también las movilizaciones por la libertad de Mónica y Francisco, dos pues libertarios que pues también han sido víctimas de la prisión política y que pues compañeros allá en Chile están demandando su libertad. Y bueno, no solamente en Chile, de hecho pues el caso de nuestros compañeros pues son declarados por ellos formalmente anarquistas, como presos anarquistas. Están presos por haber pues puesto un artefacto explosivo contra autoridades chilenas, y bueno, pues ellos no se arrepienten de su actuar, por el contrario, reivindican su actuar libertario, y bueno, en ese sentido, pues también sus compañeros y compañeras demandan su libertad. Y bueno, pues como les comentábamos al principio, hubo movilizaciones allá en Santiago. Vamos a escuchar un audio de lo que fue estas movilizaciones.
A 2 años de la detención de Mónica Caballero y Francisco Solar. Hace 2 años la represión y las fuerzas de contrainsurgencia golpeaban nuevamente a 2 conocidos anarquistas, declarados y declaradas enemigos del Estado y del orden social de los ricos, Francisco y Mónica. Desde aquel 24 de julio del 2020, ambos se encuentran en prisión preventiva en un proceso investigativo que ya excede los plazos legales. En este periodo, los compañeros, las compañeras, han hecho carne la idea de que la cárcel no es el fin de nada, sino que otra trinchera de lucha, demostrándonos que la fuerza de las ideas insurreccionales no se doblegan ni se acallan con muros, rejas y barrotes. A través de movilizaciones, publicaciones, comunicados y debates, Mónica y Francisco siguen siendo una puerta a la lucha. Sabemos que uno de los objetivos de las prisiones es aislar a todos y todas los presos y las presas política y política, para así debilitarles y doblegarles. En estos días, donde la exigencia de libertad de nuestros y nuestras compañeras ha perdido terreno frente a los cantos de sirena de las salidas institucionales pactistas, hacemos un fuerte llamado a no olvidar a los compañeros y compañeras encarcelados y encarceladas, a retomar el sendero de la movilización, la lucha y la organización por todos los presos y las presas políticos y políticas de este territorio, por Francisco, por Mónica y por todos y todas aquellos que han decidido dar cara contra este modelo de miseria, de abuso y de dominación. Quien se olvida de los presos y las presas, se olvida de la lucha. Libertad a todos y todas las presas y presos políticas.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Bienvenidos todos al siglo XXI. Escasea el agua, pero todos ven el fútbol. Es tan irrisorio que anden de patriotas. Y cuando transnacionales contaminan ríos, se callan la boca. Vende padres, dame botas.
Suena drástico.
Bonafont nos roba el agua y genera plástico. El agua no es un asunto solo humano, es que todo el ecosistema está hidratado. Plantas, ganado, sino que comes por la ausencia de este líquido. Ya hay migraciones, en serio, ¿quién lo diría? 83% del territorio mexa afectado por sequía. Y 2% de usuarios la controla todavía. Así que riquillos, toda su jerarquía. Acércate al pulque, expropiemos cerveceras y que las decisiones se compartan con la tierra.
Cuidarla nos toca.
El agua se agota.
Cuida tu consumo.
Valora cada gota.
Piensa en aquellos que la tienen que acarrear.
Si no estamos juntos, el agua se va a acabar.
Cuidarla les tocó.
Trabajo de una extorsión.
Industria y gobierno.
Solo muerte administró.
El agua es un derecho
que se ignoró. El mañana es hoy. Nos falta organización. Soy agua, espíritu que llama el viento, me da calma, sano y transformo lluvia. No sea, no soy prisa. Sus políticas extractivistas quieren embotellarme, a ti quieren callarte, venderte felicidad delirante. Nocivas las políticas que aprisionan, se posicionan en muerte, nos condicionan.
El agua se agota.
Cuida tu consumo.
Valora cada gota.
Piensa en aquellos que la tienen que acarrear.
Si no estamos juntos, el agua se va a acabar.
Cuidarla les tocó.
Trabajo de una extorsión.
Industria y gobierno.
Solo muerte administró.
El agua es un derecho
que se ignoró. El mañana es hoy. Nos falta organización.
Sociedad ciega que le entrega y lo niega, su pecho como bodega, la corriente no navega, no hace caso al estratega, su ignorancia se despliega como una tragedia griega. Se ve el agua entre la grieta de una tubería secreta que con una gran empresa muy directa se conecta. Porque no lo entiendes, esto a todos nos afecta. Agua para todos si es que el pueblo se respeta. Esto es un problema que resulta a gran escala. Este trago amargo con el agua no resbala. Cala cual disparo de una bala. Y si usted al baño jala, todo esto es lo que avala. Respira, inhala, del desastre es la antesala. Calidad del agua mala, cual quemada de agua mala. Explotación descarada, hasta la cuenca mete en pala. Y si no me crees, pregúntale al Kutsamala. Exhala.
Pues el pasado 22 de julio, pues organizaciones sociales y pueblos originarios del estado de Querétaro denunciaron represión y hostigamiento al movimiento que se ha generado contra la ley que privatiza el agua en Querétaro. En una rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Pro Juárez, en la Ciudad de México, comunidades otomís que resguardan su pozo de agua ante saqueos, pues llamaron a seguir luchando contra esta ley que privatiza el agua y a están llamando a solidarizarse para conseguir la autonomía de su pozo. Bueno, en conferencia de prensa, la Red por el Agua y la Vida, la Red AVI, informó que la resistencia que mantienen en Querétaro contra la reciente aprobada Ley de Aguas, que concesiona y privatiza aún más el vital líquido para los habitantes de Querétaro, entregándolo a privados y transnacionales, informaron que si bien se ha sumado mucha población preocupada ante la crisis hídrica que vive la región y el país, a la par se han visto constantemente acosados y hostigados por el activismo que están realizando. Denunciaron amenazas directas en su contra con casos graves como persecuciones, descalificaciones en el discurso del gobierno, llamadas intimidatorias y detenciones arbitrarias como la represión del 10 de junio pasado en las protestas frente a la oficina de la falsamente llamada Defensoría del Pueblo, quien no solo le dio la espalda a los ciudadanos que le pedían respetuosamente atención, sino que ocupó a la policía para desalojarlos brutalmente con saldo de la detención de dos jóvenes manifestantes y varios más heridos. Dentro de este movimiento de la Red AVI participa la comunidad indígena otomí de Santiago Mezquititlán, donde se sostiene una lucha directa en la defensa del agua. En 2021 decidieron tomar el pozo de Barrio Cuarto para resguardarlo ante el saqueo que estaban realizando funcionarios corruptos que con decenas de pipas que día y noche se llevaban el agua de la comunidad, mientras iba en aumento la escasez local, con casos tan adversos en los barrios aledaños que llegaban a quedarse sin agua hasta 3 meses seguidos. Actualmente buscan lograr la autonomía de la administración para no permitir más robos y sea la comunidad quien decida y vigile el agua de la misma comunidad. Sin embargo, la nueva ley de aguas se agrava en el camino para conseguirlo. Ellas y ellos, al igual que toda la Red AVI, han sido criminalizados por la defensa de su territorio, acosados, perseguidos y hasta encarcelados por la defensa valiente de su comunidad y sus derechos. Y bueno, y aunque el movimiento ha sido pacífico y respetuoso, la actitud del gobierno ha sido, aparte de represiva, de total indiferencia y oídos sordos al ignorar las invitaciones a dialogar. Ejemplo contrastante ha sido el anuncio del mal gobierno de Querétaro, anunciando la próxima capacitación de la policía estatal con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia, acusada de ser sistemáticamente una policía violenta y represora. En conferencia que se llevó a cabo en el Centro Pro de Derechos Humanos en Ciudad de México, invitaron a seguir acompañando esta resistencia para defender el agua y a tejer resistencias con otras luchas que también están cuidando el agua de la voracidad capitalista y los malos gobiernos. Y bueno, pues esta fue una nota que aparece también en el portal de noticias de abajo. Ahí la pueden consultar, también el video que hemos subido de esta conferencia de prensa y el boletín. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Y desde aquí, agua para todas y todos, agua para los pueblos. A continuación les vamos a compartir el comunicado que están sacando las organizaciones convocantes para una movilización por la libertad de los presos políticos acá en esta región llamada México, para las presas y presos políticos, una movilización para el próximo 5 de agosto de la Glorieta de las Mujeres que Luchan a la Suprema Corte de Injusticia acá en la Ciudad de México. Y este es el comunicado que surge del portal Libres Ya, de la Comisión por Carla y Magda. Dice: son tiempos duros los que estamos viviendo, tiempos de desmovilización, de fracturas, de cooptación. Aunque se anuncian todas las mañanas que en este país cada día vivimos mejor, nosotros, los de abajo, sabemos que no es así, que falta mucho aún para que podamos sentirnos tranquilas y tranquilos, para que podamos sentir que la dignidad se ha hecho costumbre, falta mucho aún para que podamos decir que hemos alcanzado la justicia. El movimiento social en este país se enfrenta a una deslegitimación constante por parte de las más altas esferas del gobierno, que nos acusa de aliarnos con el conservadurismo, a cualquiera que se atreva a criticar la pretendida cuarta transformación que aún nos sigue debiendo tanto históricamente. Pero no solo se queda ahí, no solo se deslegitiman las demandas de nuestras sentidas luchas, sino que también, compañeras y compañeros, estamos viviendo la continuidad de una política de persecución, de criminalización y de encarcelamiento de aquellas y de aquellos que se levantan para luchar por la vida, para defender el territorio de todas las formas de despojo, para luchar por una vida digna y libre de violencia. Nosotros, familiares, compañeras y compañeros que enfrentamos el encarcelamiento de nuestros seres queridos, hemos visto que el gobierno actual, por un lado, ha dado continuidad y ha hecho oídos sordos al injusto encarcelamiento de Jaime Betanzos, Omar Morales, Alfredo Bolaños, Herminio Monfil, Fernando Gavito, Isaías Gallardo y Francisco Durán, presos políticos de los Xochitlán, Oaxaca, y de Fidencio Aldama de la tribu Yaqui en Sonora. Por otro lado, también hemos visto cómo en su periodo de gobierno, de un gobierno que se dice con el pueblo y para el pueblo, defensor de los derechos de los más pobres y de las mujeres, se ha encarcelado a Kenny Hernández, compañera musga de Guerrero, y a Carla y Magda, refugiadas en la casa Ocupa Cuba, Monumenta Viva en la Ciudad de México. Basta mirar quiénes son las presas y los presos políticos en este país para dejarnos de simulaciones, para levantar el velo de las falsedades. Son compañeras y compañeros de diversos pueblos que en su defensa por el territorio fueron castigados con la cárcel. Son compañeras feministas que en su protesta y en su lucha por la injusticia y por una vida libre de violencia fueron castigadas con la cárcel. Es por eso, compañeras, compañeros, que hacemos un llamado a movilizarnos, a protestar en contra de la criminalización del movimiento social en este país y a protestar por el encarcelamiento injusto, por el uso político de la ley para contener la lucha y la digna rabia. La cita es el viernes 5 de agosto a las 2 de la tarde, partiendo de la glorieta de mujeres que luchan hacia la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Necesitamos hacer visible la lucha por la libertad de las presas y los presos políticos de este país. Necesitamos articularnos para evidenciar la indolencia, la complicidad, la criminalización con la que nos han respondido en este gobierno. Necesitamos articular esfuerzos. Sabemos que son tiempos difíciles. Compañeras, compañeros, que la pandemia ha traído consigo cansancio, precarización, miedo, pero también es cierto que en los momentos más difíciles, en los tiempos de mayor oscuridad, es cuando más nos necesitamos y también es cuando este amor por la vida y por la justicia, por la libertad que tanto anhelan los nuestros y las nuestras, se conviertan en esa llamarada que da calor para paliar el frío de la indiferencia, que ilumina los caminos y que enciende los corazones de quienes seguimos con vida y en pie de lucha, hasta verles libre, presas y presos políticos, libertad. Y bueno, ahí está esa invitación y a sumarnos todos y pues sin duda nos refleja esa situación que se está viviendo en México, donde sí hay presas y presos políticos y pues son bastantitos. Aquí hay una pequeña lista de colectivos que se han sumado para juntos de reclamar esta libertad, pero se cuentan todavía por decenas más los presas y presos políticos, que ya estaremos hablando más adelante de ellos y ellas. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Esta información la pueden encontrar en el portal de presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, y también en el portal de Libres Ya, comisión por Carla y Magda. Y bueno, pues en Ciudad de México exigen al gobierno de Sheinbaum la solución a las demandas de la comunidad otomí por el derecho a la vivienda. Denuncian falta de atención, desprecio y discriminación ante la falta de voluntad y el incumplimiento de las mesas de diálogo. Con un mitin frente a las oficinas del gobierno de la ciudad, la comunidad otomí en rebeldía y resistencia demandó atención y cumplimiento a los compromisos que hizo el gobierno local en las mesas de diálogo que se realizaron tras la toma del INPI hace ya casi 2 años. Con avances nulos en las demandas y la falta de voluntad política que se muestra en su discriminación y desprecio, no solo por ser pobres indígenas, también por ser rebeldes y no entrar en la política de simulación de la nueva administración. Anunciaron la campaña Tener Techo es un Derecho para visibilizar sus propuestas, pues como lo dicen en su consigna, no están buscando que les regale nada, simplemente que les den lo que les corresponde por derecho y demandan a las autoridades que hagan su trabajo y no ocupen los programas sociales que se han ganado con la lucha popular para una política clientelar de los partidos donde solo se beneficia a grupos caciquiles partidistas y a la mafia inmobiliaria. La comunidad indígena otomí residente en Ciudad de México, la rebelde y en resistencia, tiene más de 30 años intentando gestionar una vivienda digna. Han pasado años en campamentos que el propio gobierno actual desalojó en 2018 violentamente. En 2 meses se cumplirán 2 años de tomar las instalaciones de lo que fue el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, para que los voltearan a ver y los atendieran en medio de la pandemia, pues el Estado les envió cajas semivacías con despensas raquíticas para sobrevivir a decenas de familias a meses del llamado confinamiento. Sin casa y sin agua, aunque el predio está desocupado, aunque se lo merecen y lo han gestionado, el mal gobierno local ha preferido retardar el proceso, frenarlo. Han pasado casi 4 años del gobierno de la Cuarta Transformación, tanto en lo federal con AMLO y en la CDMX con Sheinbaum, y para esa comunidad rebelde la respuesta del Estado ha sido el desprecio y el olvido. La comunidad indígena otomí también ha destacado por su militancia en la lucha del Congreso Nacional Indígena, una iniciativa política donde coinciden con otros pueblos en rebeldía como es el propio EZLN. Son una comunidad solidaria que ha brindado su apoyo generoso a muchas luchas en México y el mundo. Se han dado tiempo para solidarizarse con otras resistencias rompiendo el conformismo individualista en el que viven muchos de los proyectos de vivienda. No luchan solo por una vivienda, luchan por sus familias, su comunidad, su cultura indígena y quizás sin proponérselo se han convertido en un ejemplo de resistencia para mucha otra gente. Al mitin asistieron otros colectivos de gestión de vivienda de la UPRES, quienes se solidarizaron y demandaron atención a sus proyectos de vivienda, que es un derecho de todas y todos. Remarcaron que no están pidiendo una vivienda regalada, están demandando que no retrasen los procesos de gestión para las viviendas populares. Por el contrario, el gobierno actual, como gobierno capitalista que trabaja para los ricos, tiene como prioridad a la mafia inmobiliaria, que solo especula con edificios de lujo semivacíos que roban los recursos y desalojan a las comunidades originarias. Y bueno, esta nota también la pueden encontrar en Noticias de Abajo. Vivienda para todas y todos.
Resistiendo y construyendo colectividad y autonomía. desde abajo y a la izquierda, desde el corazón mismo de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Atentamente, ¡Zapata vive!
¡La lucha sigue!
Por una vivienda digna y decorosa, vivienda pagada, no regalada. Tener techo es un derecho. Hasta que la dignidad se haga costumbre, ¡viva el CNI!
¡Viva!
¡Viva el CNI!
¡Viva!
¡Viva la CTLN!
¡Viva!
¡Viva nuestra vocera Marichuy!
¡Viva!
¡Viva los pueblos que luchan y resisten!
¡Viva!
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotras. Nunca más una ciudad sin sus pueblos originarios y sus comunidades indígenas. Comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México, integrantes del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena del Gobierno y de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal. Gracias.
Y bueno, también vamos a compartirles una denuncia que nos traen nuestros compañeros de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Ellos sufrieron una agresión el pasado martes 19 de julio en la Agencia Municipal de Puente Madera, donde el defensor del territorio y opositor al corredor interoceánico David Hernández Salazar y su familia sufrieron agresiones por parte de Mariano de la Rosa Jiménez, quien arribó con otras personas para insultarlo y amenazarlo físicamente por su activismo. Y bueno, esto ha generado pues la preocupación de muchos de los que nos consideramos su compañero, de esta persona amenazada. Y bueno, la propia Asamblea de Pueblos denunció las agresiones y hostigamientos y criminalización en contra del compañero David Hernández Salazar, su familia y de los habitantes de la comunidad indígena Vinizá de Puente Madera, que bueno, pues ellos han emprendido una lucha contra los abusos de poder y ahora contra este proyecto de parque industrial que quieren realizar como parte del corredor interoceánico y al cual se están oponiendo. Ellos están pues demandando pues que sean frenadas estas obras y que sean consultados de manera legítima a los pueblos. Y dicen ellos, por nuestra lucha emprendida en contra de las irregularidades, abusos de poder y abandono de esta comunidad por parte de las autoridades civiles y agrarias de los tres niveles de gobierno que han violado nuestros derechos humanos como pueblo indígena, derechos agrarios y sobre todo por nuestra actual lucha en defensa de las tierras de uso común, bienes naturales y territorio frente al proyecto industrial del corredor interoceánico. Ya hacemos un llamado a individuos, colectivos, organizaciones indígenas, sociales, populares, estudiantiles, magisteriales de Oaxaca, México y el mundo a solidarizarse con nuestra lucha en defensa del territorio contra la industrialización y el megaproyecto Corredor Interoceánico, realizando denuncias y acciones dislocadas a sus modos y formas en sus lugares y tiempos y así demostrar que la solidaridad no solo es palabra escrita. Y bueno, pues una situación bastante tensa y que pues también denunciamos y que pues vemos pues con indignación. Vamos a escuchar la voz de nuestro compañero David, que nos habla acerca de esta agresión.
Para dar información, que acabamos de interponer una demanda en contra de algunas personas que entraron a mi domicilio a agredirme el día martes, a mí y a mi señora madre. Estas personas son Mariano Jiménez de la Rosa, el señor Roberto Trinidad Jiménez y el señor Juventino de la Rosa. Ellos son originarios también de esa Plaza Tempa y radican en Puente Madera. Ellos entraron a mi domicilio el día martes aproximadamente a las 7:30, 8 de la noche, argumentando de que al compañero Mariano lo habían golpeado el día domingo. Dice que él se encontraba presenciando un juego de béisbol en el estadio de Puente Madera. Desde ahí iniciaron las agresiones en contra de él, verbales me dicen, y que más tarde, alrededor de las 8 o 9 de la noche, acudió él a un local donde, o a una cantina a un costado de la iglesia de la comunidad de Puente Madera, y al pasar una casa antes para llegar al negocio fue agredido por los habitantes de la comunidad. Dice que alrededor de 10 personas lo golpearon. Entonces él llegó ese día martes a la casa para decirme eso, y responsabilizándome a mí de lo que había ocurrido el domingo. Quiero decir de que yo en esos momentos estoy pasando en un proceso de, ahora sí, de recuperación. Tuve una cirugía el día 5 de julio y tengo incapacidad. Yo no tengo absolutamente nada que ver en lo que le sucedió al señor Mariano ese día domingo. Y él, llegando a la casa el día martes, me dice que yo soy el responsable de lo que pasó, y que con amenazas, con golpes que se dieron ahí en el domicilio, dañando a mi mamá, a mi papá, no terminaron bien las cosas. Por eso en ese momento vengo a poner esa denuncia, y por supuesto que tenemos que, o pido yo también, de que esto se tenga que aclarar, porque su suegro, inclusive el señor Roberto, argumentó de que él tiene armas y la va a usar. El señor Faustino también dijo de que ya no van a permitir de que a su hijo le sigan golpeando. Yo lo puedo decir así, yo no tuve absolutamente nada que ver en las agresiones que sufrió él el día domingo, y sin embargo él por ese motivo fue a mi casa a agredir a mi papá, a mi mamá. Entonces vamos y esperamos continuar con esta demanda, y vamos también a dar informe de cómo va a seguir el proceso de la demanda.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Y bueno, estas son las notas que les hemos compilado para el día de hoy. Esperemos que sean de su interés y también que generen pues la suficiente indignación como la nuestra, pues para que también sigamos luchando y soñando con construir mundos nuevos. Así que nos escuchamos en la siguiente edición. Esto fue Noticias de Abajo, noticiero de Medios Libres.